Como ustedes saben, por la ley de rendición de cuentas 18.172 del 31 de agosto del 2007, se creó la unidad de análisis estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo la presente administración, como señalábamos, en mayo pasado, se constituyó la misma designando a su director y poniéndola en funcionamiento a dos embajadores de lo que nosotros denominamos senior y conocedores largamente de la carrera diplomática. El cometido de la unidad de análisis estratégico es investigar y sintetizar procesos complejos y amplios, haciéndolos sencillos de comprender en sus efectos sobre el país y su política exterior. El análisis es de carácter estratégico porque, sin dejar de tener un objetivo pragmático y orientado a fines de política, está referido a largo plazo y a los objetivos programáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del país. Una de las primeras áreas de análisis seleccionadas ha sido la de cambio climático, recursos naturales y comercio, por la potencialidad de impacto que este tema puede tener en los objetivos estratégicos de la política exterior nacional y en particular aquellos de carácter económico-comercial. Reconocemos los exitosos trabajos y la acción que tanto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como el Ministerio de Medio Ambiente vienen llevando a cabo en este terreno. El deseo de esta administración es sumar los esfuerzos de la Cancillería en el marco de sus competencias a una tarea común y que abarca también a la sociedad civil representada hoy por muchos de ustedes. Las tres metas inmediatas de esta Secretaría de Estado al respecto son: 1. Generar sinergias de instituciones a nivel nacional e internacional en el campo de análisis estratégico. 2. Relevar el conocimiento y la información que sobre el tema de cambio climático y comercio existe, tanto a nivel nacional como internacional. Y 3. Promover el estudio concreto de las oportunidades y amenazas que en materia de certificación de huella de carbono se abren para el perfil exportador nacional. La sensibilidad y conciencia de la sociedad uruguaya frente al tema del cambio climático es importante, como lo es también la alta prioridad que el gobierno le asigna y que así lo demuestran los programas emprendidos por los ministerios precitados. Debe destacarse, sin embargo, que en las economías desarrolladas el tema del cambio climático se encuentra en una etapa más avanzada de asimilación a nivel individual y de incorporación a nivel de políticas públicas y privadas. De allí que tanto la atención e inteligencia sobre la evolución de las normas públicas y privadas en materia de huellas de carbono, como el seguimiento de las preferencias y gustos de los consumidores finales, constituya una prioridad de nuestro análisis. Por estas razones, el interés político estratégico que perseguimos desde la Cancillería en este tema está orientado por un sentido de responsabilidad frente a la sociedad en su conjunto y particularmente las empresas y los trabajadores uruguayos. La visualización tanto de las amenazas como de las potenciales ventajas competitivas que el país tiene o tendrá en los próximos años derivado del cambio climático constituye para nosotros una responsabilidad indeclinable. Con estas convicciones y con este enfoque hemos querido comenzar el año con esta actividad y este primer intercambio con la Comisión Económica para América Latina. Es en este un reconocimiento de la fortaleza institucional de la CEPAL y a su sensibilidad frente a una temática desafiante para toda la región latinoamericana y aún en pleno desarrollo. La CEPAL viene llevando a cabo un trabajo pionero y de vanguardia en la investigación del tema del cambio climático y el comercio. Así lo demuestran los distintos programas ya en curso y distintas ponencias realizadas por los distinguidos conferencistas que hoy nos acompañan. Uno de los objetivos centrales de la CEPAL ha sido el de promover la incorporación del tema de cambio climático y comercio en las agendas nacionales de los países de la región. En este sentido, esta misma conferencia viene a poner de manifiesto que, efectivamente, en el caso de Uruguay y su Cancillería, el tema del cambio climático y el comercio están centralmente situados en nuestra agenda de política exterior. Sin más, y agradeciéndoles nuevamente vuestra presencia, Le cedo la palabra al distinguido director de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, don Osvaldo Rosati. Bienvenido de Uruguay. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Es siempre un placer estar nuevamente en Uruguay, en Montevideo, estar en la tierra de Gardel. Benedetti, Leonetti, Citarrosa, en fin. Y también es un honor inaugurar de alguna forma el trabajo de esta unidad de análisis estratégico, que parece una excelente idea. Ojalá fuera replicada en otros países en términos de dotar a la Cancillería de una suerte de periscopio, de antena de lo que está aconteciendo a nivel internacional, no solo en temas de comercio propiamente tal, sino también en términos de monitoreo del cambio tecnológico y el impacto que se puede tener sobre las ventajas competitivas de los países, o de temáticas emergentes como la del cambio climático, que llega a la agenda de los países y se instala por un plazo, al parecer, muy muy largo, modificando muchas de las cuestiones a las que estábamos habituados, como pretendo mostrar. Y desde ese punto de vista, insisto, institucionalmente es un gran honor dar inicio, así lo entiendo yo, a esta labor de cooperación entre CEPAL y el gobierno uruguayo, a través de su Cancillería, para, como usted muy bien decía, contribuir a colocar este tema no solo en las agendas de los gobiernos, sino también en la mente de los actores económicos, de los actores políticos, entendiendo que al final del día, y pretendo demostrarlo con esta presentación, si uno está preocupado por crecimiento, empleo, reducción de la pobreza, distribución del ingreso, cohesión social, más temprano que tarde, vale preocuparse por estas temáticas, porque de otra forma esos serán los objetivos que se van a ver afectados. Bien. Sin más, ingreso en la presentación, que va a incorporar brevemente los temas que aquí menciono: vínculo entre comercio y cambio climático, cuánto aporta el comercio este cambio climático, qué se esboza a nivel del marco multilateral en estos temas, y finalmente iniciativas nacionales que están en curso en el mundo industrializado, riesgos que esto puede suponer para la región y cuáles son las oportunidades, riesgos, desafíos de política asociados. Sobre lo primero, vínculos entre comercio y cambio climático. Y partamos por examinar muy brevemente, estos son titulares, luego la presentación de mi colega Marcelo Lafleur irá más a fondo en temáticas como la medición de la huella de carbono, diversas metodologías y lo que eso supone en materia de política pública. La mía será una presentación más bien global, de introducción al tema del día. Aquí lo primero que uno puede detectar es cómo el cambio climático y los desastres a él asociados, como inundaciones, como sequía, siempre, pueden ir alterando y de manera drástica las ventajas comparativas de los países. Y eso significa tiene un efecto muy marcado sobre los precios relativos y por ende sobre la reasignación de recursos. Como decía al comienzo, detrás de eso habrá decisiones de inversión que se ven truncadas, oportunidades de empleo que se ven más logradas, así por el estilo. Y eso supondrá una matriz, un cambio en la matriz de intercambios internacionales, y por lo tanto impactará también en las rutas de transporte y todo aquello. Agregando a esto el hecho de que estos desastres naturales promovidos por el cambio climático pueden tener también impactos, y ya tenemos muchos casos de ello, de daños marcados sobre la infraestructura y sobre las rutas de transporte comercial, afectando las cadenas de suministro, las cadenas de transporte, de distribución. Por ende, allí hay una temática per se de políticas públicas, cuál es la de detectar los grados de vulnerabilidad de estas cadenas de suministro, transporte y distribución a eventuales shocks climáticos. Siempre va a ser más barato prevenir que enfrentar una desgracia y tratar de abordarla una vez que ella ya aconteció. Ahora, viendo el revés, ¿cuáles son los impactos del comercio sobre el cambio climático? Aquí, a nivel de los entendidos que han empezado a trabajar el tema, se ha logrado detectar tres efectos. El primero, el efecto escala. Es decir, mientras más comercio exista, mayor producción existirá y por ende habrá una mayor emisión de gases de efecto invernadero por uso de energía del transporte. Por lo tanto, aquí hay un vínculo positivo, el signo más, entre comercio y cambio climático. Más comercio afecta el cambio climático. Hay un efecto también composición. Esto es, en la medida que haya una mayor dinámica de comercio, podrá ir cambiando el peso relativo en la estructura exportadora de aquellos productos que son más intensivos en energía en transporte versus otros que lo son menos. Y aquí el efecto es incierto, porque va a depender de cuál es la estructura exportadora de los países y cuáles son los sectores que van ganando posición relativa. Hay un tercer efecto que es la tecnología. Mediante la tecnología, la innovación, es posible ir generando productos, procesos que permitan reducir la intensidad de la emisión por unidad de producto. Y por lo tanto allí el efecto tecnológico es negativo en términos del cambio climático, es positivo en términos del impacto sobre el bienestar de los países y de las personas. De manera que aquí hay dos efectos nítidamente detectables, uno con un efecto pro mayor emisión, efecto escala, uno pro menos emisión tecnología y uno variable. De manera que el efecto neto va a ser siempre una cuestión empírica. Agreguemos sí algunos, para hacer algunos bullets para el debate, para esta toma de conciencia del tema, de manera de matizar mejor cuál es la relación entre comercio y cambio climático. Lo que yo mencionaba en términos del efecto escala, es decir, el comercio afecta el cambio climático, y decía que hay un nítido efecto directo que nos vincula, la verdad, en plazo algo más largo, ese efecto no es tan obvio, en el sentido siguiente, a medida que hay más comercio, se eleva el ingreso por habitante de las personas, aumenta comercio como parte del ingreso, y a medida que las economías van transitando hacia mayores niveles de ingreso per cápita, que estimula el comercio, ese comercio también va significando que los consumidores van tomando mayor conciencia de los daños ambientales, las normativas ambientales se van haciendo más estrictas, y por lo tanto ahí empieza a haber una relación que no es tan directa como aparecía en la lámina anterior. Otra cuestión que vale la pena destacar es que la emergencia del cambio climático agrega una complicación adicional a las relaciones de comercio internacional en lo que hace al vínculo centro-periférico. Porque en ausencia de esfuerzos tecnológicos, de innovación, de políticas públicas correctoras en materia de cambio climático en los países en desarrollo, podría darse un escenario donde no solo nos fuéramos especializando en commodities con relativo bajo valor incorporado, sino además especializándonos en sectores con la mayor intensidad de emisión. Mientras las economías industrializadas reducen su carga de emisión por unidad de producto o por unidad de comercio, en ausencia de esfuerzos de nuestro lado, nosotros nos iríamos concentrando en aquellos productos con mayor carga en emisión, y por lo tanto siendo más susceptibles a las medidas que puedan definirse en aquellos mercados para contrarrestar el ingreso de estos productos. Hay ahí, por lo tanto, un riesgo especial a examinar. Y el tercero de estos bullets es que los datos muestran que a medida que el comercio se intensifica entre las economías industrializadas al interior de la OCDE, la carga de emisiones se reduce. Y lo contrario acontece en el resto, en las otras economías de la OCDE, lo cual está reflejando la estructura exportadora y la estructura de los intercambios. Lo que estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que el efecto tecnológico es mayor que el efecto escala y que el efecto composición en el caso de la OCDE. Y algunos han ido más allá y han pretendido establecer una curva de Kuznets. Recordemos, en economía, la curva de Kuznets relaciona la evolución del ingreso per cápita en las economías con la evolución del ingreso. Y mostraba, ¿no es cierto?, que había una parte de la curva que relacionaba negativamente a ambos factores, hasta que llegaba un punto de quiebre en que el mayor ingreso per cápita se reflejaba en mejor división del ingreso, y la discusión era en qué momento los países en desarrollo pueden lograr, ¿no es cierto?, ese quiebre en la curva hasta que la curva sea descendente. Bueno, aplicando técnicas econométricas a esto, se llega a que puede existir una suerte de curva de Kuznets también en este ámbito, en la generación de gases de efecto invernadero, con la diferencia que el punto de quiebre se encuentra en tramos muy elevados de ingresos. Es decir, hay que crecer mucho a nivel de ingresos per cápita para que la relación se revierta. Y eso tiene que ver, bueno, con las tecnologías, con la capacidad de innovación, y también por el hecho de que la demanda de los consumidores se sofistica, mayor educación, mayor toma de conciencia por estos temas, y por lo tanto el medio ambiente sano pasa a ser un bien normal o bien superior. Es decir, a medida que aumenta el ingreso, la necesidad por la demanda de esta exigencia por medio ambiente sano crece más que proporcionalmente. Y además también uno detecta que en general las normativas ambientales tienden a ser más estrictas en aquellos países que en los países en desarrollo. La suma de estos elementos hace que entonces la relación entre comercio y emisión sea de signo distinto a la que acontece entre economías en desarrollo. Por lo tanto, aquí una conclusión de política es el acceso a la tecnología, a tecnologías limpias, pasa a ser un factor fundamental en esta política pública que busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, ello debiera expresarse en un acceso fluido a las importaciones de este tipo y en esfuerzos domésticos que permitan transferir conocimientos en diseño, productos, procesos, adaptación de tecnología. Desde ese punto de vista, esta unidad de estudio estratégico puede ser útil en términos de detectar cuáles son las redes internacionales relevantes en materia de investigación, en materia de negocios tecnológicos asociados a combatir el cambio climático, que puedan ser adaptables para la realidad uruguaya, por ejemplo, y promover alianzas internacionales entre universidades, entre cámaras empresariales, para poder avanzar en esa dirección. Desde ese punto de vista, al final, el desafío del cambio climático no es más que una variante del desafío de competitividad en una economía cada vez más globalizada. Y por ende, la presencia en estas cadenas globales de valor y en las redes internacionales de innovación pasa a ser un fenómeno básico para acometer también este desafío del cambio climático. Se deduce de los estudios que el comercio internacional es responsable de más o menos un cuarto de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y en ese contexto, el comercio de la región, el aporte de la región, es relativamente bajo, ¿cierto? Ahí están las cifras, alrededor de 1.3 del total, versus 8 en el caso Asia-Pacífico, 27 en el caso de la Unión Europea, y así por el estilo. Es decir, esto hace, le da fuerza al argumento de que todo debe hacer esfuerzos para combatir este tema, cambio climático, pero ciertamente las responsabilidades no son, digamos, deben ser proporcionales a la influencia en la magnitud del problema. Y en el caso de nuestra región, como es evidente, economías más grandes, con mayor Producto Interno Bruto, con mayor dinámica exportadora, son las economías de México y Brasil las que explican el grueso de esa emisión de la región. En el marco multilateral, se entiende que el cambio climático es un problema global, afecta al globo, afecta al universo, y por lo tanto el nivel óptimo para abordarlo es el multilateral. Y hay, de hecho, negociaciones en curso en Naciones Unidas, en el marco de la convención que allí está indicada. Se expresaron en el protocolo de Kioto. Sin embargo, el principal emisor de Estados Unidos aún no ratifica dicho protocolo y eso ciertamente lo hace cojear de manera más que evidente. Y acá, estableciendo de nuevo la inquietud por el vínculo con comercio, desde el ámbito de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en boca de su líder, Pascal Lamy, es él el que está promoviendo la búsqueda de un urgente acuerdo internacional que permita orientar a otros instrumentos, como la propia OMC, respecto de cómo internalizar las externalidades del medio ambiente. En otras palabras, sin ese acuerdo marco, global, multilateral, no solo va a ser muy difícil, sino va a ser ineficiente que ámbitos específicos como el comercio intenten resolver un tema que es mucho más global. Hay inquietudes diversas respecto de cómo se expresa esta temática en países industrializados y en países en desarrollo. Ya hemos señalado que en los países industrializados tenemos una mayor sensibilidad ambiental, pero también allí existe la inquietud por proteger la competitividad de las industrias domésticas, evitando lo que ellos llaman la fuga de carbono. Es decir, ¿qué puede acontecer si es que, supongamos, Europa, Estados Unidos, endurecen su normativa en materia de emisión? Ellos temen que algunas industrias puedan emigrar a otras zonas que sean menos exigentes, decían. Entonces, así como nosotros tenemos la fuga de cerebro, ellos pueden tener la fuga de carbono, es decir, industrias que se vengan a zonas que son más laxas en materia de regulación ambiental. Y buscan fomentar la industria de nuevas tecnologías, tecnologías verdes, que permitan ir reduciendo la magnitud del problema. Desde el punto de vista de los países en desarrollo, desde el punto de vista de América Latina, el tema es cómo yo abordo el cambio climático, pero sin renunciar, no puedo, ni al crecimiento ni al desarrollo. ¿Cómo armonizo mi búsqueda de crecimiento, de equidad, de igualdad social, con el nuevo desafío que llegó para quedarse aquí el cambio climático? Desde ese punto de vista, la defensa del acceso a mercados clave de exportación, como el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo, el mercado asiático, es fundamental en el marco de esa inquietud. Yo no podría renunciar a esos mercados por tener una carácter exportadora intensiva en carbono, si no realizo, ¿no es cierto?, los cambios de política necesarios. Y eso supone también modalidades internacionales, modalidades regionales de financiamiento para abordar esta reconversión ambiental, digámoslo así. Sin financiamiento adecuado, sin transferencia de tecnología que permita la adaptación y la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, bueno, la ecuación no es cierta. Esto requiere recursos y por lo tanto es fundamental que ese marco o ese acuerdo marco multilateral esté acompañado también de otros ámbitos de financiamiento y de transferencia de tecnología para que el tema sea abordado en serio. Desde ese punto de vista, y estas son conclusiones del último World Economic Forum, es fundamental, ya lo mencionaba, contar con ese tratado global, comprensivo, eficaz sobre el cambio climático, evitar medidas proteccionistas de frontera en leyes nacionales y en regulación, y también minimizar la posibilidad de disputa conflictiva, divisiva en la OMC, donde se pretenda, por la vía del caso a caso, establecer jurisprudencia que permita después incorporar el conjunto de las temáticas. Ese sería el peor de los escenarios. Es decir, la ausencia de un acuerdo multilateral y al final debates entre Europa, Estados Unidos, entre Estados Unidos, China, entre China, Europa, por algún producto emisor. Y por lo tanto, a partir de la jurisprudencia de ese caso en la OMC, sentar un precedente que después se puede aplicar o no a otro tipo de productos. Eso significaría una guerra comercial. Eso no le hace bien a nadie, afecta el comercio, afecta el crecimiento, afecta la inversión y fundamentalmente sumiría a la OMC en un desprestigio institucional notable. Porque la conclusión sería, la OMC no es capaz de concluir las rondas de negociación, no es capaz de cerrar la ronda Doha y se transforma en un box, en un ring de box, donde se pretenden, por esa vía, resolver temas que son mucho más globales. Y Por el contrario, si existiese ese tratado global, entonces allí sí, con base en esos lineamientos globales, se podría buscar espacios verdes en el marco de la OMC para permitir medidas nacionales que combatan el cambio climático. Desde esa óptica, les prometo que miré en el diccionario de la Real Academia Española y existe el verbo enverdecer. El desafío sería cómo enverdecer la OMC. Y eso significa, en primer lugar, eliminar tarifas a bienes y servicios ambientales. Al final se trata de un bien público global y por lo tanto hay que facilitar ese acceso a ese tipo de bien. Significaría también armonizar estándares y regulaciones técnicas para estimular eficiencia energética, que es una de las causas principales del cambio climático. Y también en materia de investigación, innovación, tecnología, es fundamental equilibrar la innovación y por lo tanto los derechos de propiedad intelectual con el acceso eficaz, rápido, sin trabas, a la transferencia de nuevas tecnologías en línea. Aquí hay un tema delicadísimo, de gran relevancia política, pero es fundamental. No podría ser que se nos diga, mire, al final usted al comerciar está emitiendo gas. Y digo, ok, fantástico, yo quiero reducirlo para el servicio de tecnología. Entonces me dicen, no, la energía es mía y es muy cara porque yo tengo derecho, usted me tiene que pagar. Entonces, bueno, ¿y cómo lo hago? Ah, es un problema. Entonces busco financiamiento internacional, no hay. Y entonces, entonces no puede estar en mi mercado. Salvo que usted pague una sobretasa arancelaria, porque como emite, y yo tengo productos que compiten con el suyo que no emiten, entonces yo hice mi pega, yo hice mi tarea, usted no la hizo. Al final, pum, te quedaste fuera del mercado. Te quedaste fuera de Estados Unidos y de Europa, fantástico. Se elimina el tema. No cae. Acá hay un tema de economía política mayor. Y el drama, por eso es importantísimo que las cancillerías empiecen a articularse en torno a este tema, es que ese escenario se va perfilando día a día. Y en la medida que los actores de la región no se hagan presentes, no se articulen, no tengan propuestas o no sean críticos respecto a los debates que se están dando en Europa y Estados Unidos, la cancha se va rayando. La cancha se va rayando y se va inclinando. Y nosotros sabemos en qué dirección tiende a inclinarse. Una cuarta instrucción o sugerencia política que es relativamente obvia es cómo reducir, ojalá eliminar, ojalá prohibir los subsidios a los combustibles fósiles, que es el principal o la principal causa del cambio climático. Entonces, si es así y lo estamos subsidiando, la verdad es que no tiene mucho sentido el resto de las políticas que podemos implementar. Esto es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, tengo conciencia, tengo algunas ganas, ingenuidad me queda poca, pero hay que decirlo. Ahora, si además yo como país soy importador neto de combustibles fósiles y los subsidios, bueno, ahí ya tengo un problema adicional, ya, ya tengo un problema económico gigantesco. Y por lo tanto, el subsidio a estos combustibles fósiles tiene implicaciones fiscales considerables, pero además es un subsidio contra el medio ambiente y es un subsidio regresivo que favorece más a los que más tienen. Por lo tanto, no tiene lógica ni económica, ni ambiental, ni social. Y por lo tanto, hay que abordarlo como corresponde. Es complejo, pero ese es el marco de partida, creo yo. Y al contrario, sí habría que abrir espacios a subsidios que estimulen el desarrollo de tecnologías verdes. Y eso supone pactos fiscales, acuerdos que permitan trabajar en esa dirección. Decía que el riesgo de no contar con ese marco global, con ese acuerdo multilateral, es que a nivel de las grandes economías, Estados Unidos, Europa, existan iniciativas nacionales. Marcelo va a desarrollar con más detalle algunas de ellas. Diversos tipos de medidas que van, como mencionaba ya, rayando la cancha. En el debate está, ¿no es cierto?, medidas de ajuste en frontera, es decir, colocar impuestos a las importaciones de acuerdo a la huella de carbono que tenga el producto. Pero no solo el producto, sino toda la cadena de valor asociado al producto, incluido transporte. Entonces hay de aquellos países, como los nuestros, como el mío, como Chile, que está al fin del mundo. ¿No es cierto? Yo tengo que acceder al mercado europeo norteamericano y por lo tanto el carbón incorporado en el proceso de transporte del cobre a esos mercados es notable, y por lo tanto si a mí me aplican una sobretasa proporcional a la cantidad de carbón incorporada en todo el proceso, la verdad es que me deja fuera del mercado. Hay subsidios a la generación de tecnologías menos intensivas en carbón, y aquí podría darse, estoy especulando, no digo que vaya a ser así, pero uno tiene que detectar en esos escenarios, podría darse el escenario, y el más perverso de todos, es un escenario donde en Europa, en Estados Unidos, hay subsidios a las tecnologías verdes, y hay además un proyecto en el Congreso que está ahí esperando aprobación, que establece que en el año 2020, no se aprobó aún el proyecto establece que en el año 2020 aquellos países que no han hecho esfuerzos proporcionales serán castigados con sobretasas arancelarias en función del contenido de carbono presente en toda la cadena global del producto. Entonces, yo tengo, por un lado, subsidio a mis productores para que tengan tecnologías que reduzcan el carbono, otro tipo de combustible, y además, ¿no es cierto?, le establezco una sobretasa al producto que viene de afuera, que no ha hecho la misma tarea, que no tiene la billetera fiscal para hacer eso. Entonces, fantástico. Al mío lo subsidio y además al otro le pongo una sobretasa. Eso es bastante parecido al proteccionismo, finalmente. Entonces acá hay un tema muy delicado, porque como nuestras abuelitas nos enseñaron, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces acá, ¿no es cierto?, corremos nosotros el riesgo de que en ausencia de una acción coordinada, enérgica de la región, se nos vayan metiendo algunos goles que finalmente sea difícil de montar. Y por lo tanto, el punto es que con ese discurso de emparejar la cancha, al final lo que se consiga sea inclinarla aún más, si no se cierra de partida la puerta al proteccionismo. Acá hay otro tema interesante que yo lo coloco para el debate, que es China. Sabemos todos los logros de China, segunda economía mundial, primera exportadora mundial de bienes, una larga lista de primeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, China, ¿no es cierto?, obtiene entre 75-80% de su energía de carbón. Por lo tanto, es un gran contaminante, es un gran emisor. Y a partir de colocar el énfasis en esta temática de combate al cambio climático asociado al comercio, ¿sí?, resulta que es un bullet que le llega muy bien a China. Pero claro, en el agregado, a través de esa política correcta en términos del objetivo general, puede terminar afectando, ¿no es cierto?, muchas exportaciones de países en desarrollo, particularmente intensivas en recursos internacionales. Y resulta que cuando uno examina, de acuerdo a las metodologías internacionales, cuáles son las industrias ambientalmente sensibles, bueno, resulta que en la región 17% del total de ellas cae en esa categoría ambientalmente sensible. Países como Chile, con industria minera, tienen alrededor del 47% de sus exportaciones bajo ese rubro o bajo esa amenaza. Por lo tanto, ahí el desafío es aún mayor. Y eso es lo que explica que la industria minera privada en Chile haya iniciado estudios bastante acelerados, porque se da cuenta que más temprano que tarde esto va a significar trabas en el acceso a esos mercados. Ahora, hay riesgo, hay desafío, por cierto, pero también hay oportunidades. Y eso significa, por ejemplo, que la región utiliza en materia agrícola métodos de producción que son menos intensivos de carbono que lo que se utiliza en el norte. Y eso tiene que ser parte también de la oferta de la región y tiene que ser colocada con mucha fuerza. Utilizamos menos fertilizantes, métodos menos mecanizados, y por lo tanto ahí hay un activo que tiene que estar en la mesa. También en materia de comercio de productos más inocuos respecto al medio ambiente, existe la posibilidad de que algunas industrias y algunos servicios de la región se puedan expandir, y ahí hay ejemplos: México en materia de calentadores de aguas solares, Bolivia y Chile tienen las mayores reservas mundiales de litio, y por lo tanto la expansión del automóvil movido por electricidad genera ahí, ¿no es cierto?, un tremendo campo para ese tipo de batería. Brasil, sabemos, lidera la producción de biocombustible. En materia de requerimientos de etiquetado de exportaciones de carne, la confluencia de Uruguay y Argentina podría significar también en el ámbito de esa industria a nivel global establecer nuevos estándares que permitan ser competitivo y con menos emisiones de carbono. Hay mucho campo en materia de oportunidad. Y en general todo eso significa estar presente en las cadenas globales de valor, ahora con un apellido verde, y eso tiene que ver que la diversificación exportadora, que siempre nos interesa, hoy día tiene una dimensión adicional, porque esa diversificación hacia mayor contenido tecnológico, hacia mayor innovación, también va permitiendo escalar desde el recurso natural hacia otros productos o servicios menos intensivos en carbono. Concluyendo, desafíos de política específicos. Bueno, uno, apoya al sector público. Esta es una tarea llena de externalidades. Por definición, es una tarea que el mercado no puede abordar. El mercado está destinado al fracaso en esta tarea. Y si esperamos que el mercado lo resuelva, vamos a morir todos. Y por lo tanto, la política pública y el Estado es el actor fundamental. Y esto significa, en primerísimo lugar, mejorar el conocimiento respecto de las implicancias comerciales de las iniciativas en curso en los países industrializados, los debates. Por eso hablaba del proceso del periscopio, este monitoreo, esta antena respecto de esos debates. Hay información dispersa, cambiante, marco regulatorio emergente, no establecido, iniciativas de que se están tanteando, y por lo tanto es fundamental estar al día en ese tipo de escenario. Lo segundo, no menos importante, mejorar el trabajo interagencial, mejorar la coordinación entre las diversas agencias del gobierno. Este tema en particular es un tema sistémico, multiagencias, multiministerios. Este no es tema de un ministerio. Este incorpora, por cierto, a comercio, cancillería, pero por lo menos agricultura, minería, industria, energía, transporte, obras públicas, hacienda o finanzas, como se llamaría. Desde ese punto de vista, y aquí estoy recogiendo lo que fue mi experiencia cuando me correspondió encabezar la negociación del acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, la formación de un comité interministerial. Y el nombre me gusta, queda bonito, Comité Interministerial para la Competitividad, la Innovación y el Cambio Climático. Que supone que las políticas de estos ministerios, de estas agencias, deban coordinarse. Eso es súper obvio, súper obvio. Pero también, nuestras abuelitas nos decían, lo obvio por obvio se calla, por callado se olvida, ¿no es cierto? En estos temas, todos los ministerios tienen que trabajar con una política coordinada, con objetivos coordinados. Y por lo tanto es fundamental que a nivel de este comité, ojalá en vínculo directo con la presidencia, se pueda trabajar en esa dirección. Ahora, no basta el sector público. Tiene que participar el sector privado de manera muy importante, de manera muy decisiva. Se requiere una colaboración entre empresas, organizaciones empresariales y gobierno. Y por lo tanto, nosotros estamos promoviendo la posibilidad de alianzas público-privadas para coordinar esas medidas con las necesidades exportadoras. En algunos casos, estudiamos los casos de Uruguay, hay grupos técnicos sobre carne, leche, arroz. Y eso es fundamental porque una vez conseguida esa coordinación intragobierno, corresponde entonces avanzar hacia mecanismos de articulación público-privado. Pero ojalá que no sean mecanismos que se contentan con la inauguración o con la foto opportunity, sino que se establezcan a través de alguna institucionalidad que defina cómo va a operar el proceso, que establezcan objetivos, metas, cuáles van a ser los compromisos públicos, cuáles van a ser los compromisos privados y cuáles van a ser los recursos públicos y privados involucrados en esa tarea, que por definición es una tarea de mediano plazo, que trasciende un gobierno, que trasciende los gobiernos, y por lo tanto es fundamentalmente una tarea estratégica. Hay también una prioridad a nivel regional, o un desafío a nivel regional, porque ya decíamos, el gobierno no basta, se requiere una articulación público-privada, pero es un tema global y por lo tanto el accionar de un país tampoco basta. El accionar regional puede ser muy importante en esta dirección. Por de pronto, si podemos avanzar en armonizar nuestros estándares y regulaciones técnicas en eficiencia energética y trazabilidad de carbono. Esta es una tarea que deberíamos hacer ya, no tendríamos que esperar que culminen las negociaciones sobre el cambio climático o que algunas exportaciones nuestras se vean amenazadas. Es una tarea en la cual deberíamos ir avanzando ya. Fomentar a través de la política pública las alianzas empresariales subregionales, estoy pensando en América del Sur, puede ser Internet por Sur, en cadenas de valor que exploren estos espacios verdes a nivel de producto, a nivel de proceso, a nivel de tecnología, a nivel de alianzas tecnológicas. Una tercera sugerencia que estamos promoviendo es la de crear fondos regionales para abordar estos temas. Y esto puede significar sumar iniciativas que están en la mesa, como la iniciativa de Ayuda para el Comercio, Aid for Trade de la OMC, fondos internacionales que algunos países europeos han colocado para mitigación y adaptación, y no nos olvidemos, tenemos el BID, tenemos la CAP, y hay banca de desarrollo en varios países de la región, que debería trabajar en programas, ojalá plurinacionales, que abarquen varios países con esta lógica integrada de abordaje del tema. Estos fondos pueden permitir, podrían permitir, la gestación de clúster tecnológico que vinculen a universidades, centros tecnológicos en actividades de I+D, pero vincular negocios en materia de cambio climático. La impresión que yo tengo es que, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que la universidad todavía no ingresa a este tema con la intensidad que debería ser. Y eso significa, entre otras cosas, que el vínculo empresa-universidad, que está fundamental para abordar esta temática, es un vínculo aún muy tenue, muy débil. Necesitamos más universidades, más investigación, más recursos humanos calificados en esta tarea, y de nuevo esa tarea de la política pública de promover, de articular. Eso nos va a permitir participar en foros de creación de metodologías de cálculo de huella de carbono o, ¿por qué no?, generar unas metodologías regionales o subregionales. Porque si uno va a cuestionar cuáles son las metodologías en curso en Europa, ya sea en Francia, ya sea en Inglaterra, en Alemania, bueno, no basta esa crítica. Y uno debería decir, mire, y yo lo que estoy haciendo es esto, 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 y cuestionenme mi metodología, pero yo tengo mi metodología. No me puede resolver el producto, yo tengo una metodología que es tan válida como la suya, o mejor que la suya, como ha pasado, por ejemplo, en algunos ámbitos de certificación forestal. Pero la pasividad y el decir, no, no me gusta su metodología, o su metodología es sesgada, bueno, eso en el ámbito del debate internacional no es suficiente. Y por último, yo creo, y escuchaba con agrado que la canciller mexicana acaba de plantear esto mismo en Europa, es necesario incorporar la temática de cambio climático en los programas de ayuda para el comercio. Porque al final la competitividad está siendo amenazada, ¿no es cierto?, por este desafío, y por lo tanto aquí hay un ámbito en el cual puede entrar este tema, y si los países de la región lo van incorporando en su propio arsenal, bueno, va a ser mucho, mucho más fácil. Al final se requiere un enfoque integrado, por cierto el aporte internacional es fundamental, pero también se requieren tareas domésticas, porque al final el desafío es cómo yo construyo una competitividad menos intensa en carbono, que supone diversificación exportadora, eficiencia energética, fuentes renovables, normativas ambientales más estrictas, eficiencia y modernización en el polinomio, infraestructura, logística, transporte, aduana, y sobre ese contexto la posibilidad entonces de que políticas integradas me permitan que la atracción de inversión extranjera directa, la innovación y la formación de recursos humanos vayan en la misma dirección. Es una tarea compleja, de largo aliento, pero, y aquí volviendo a los preceptos orientales, toda gran marcha parte con el primer paso. Gracias.